Bienvenidos a la tertulia de análisis político en Radio Sefarad. Shalom y felices fiestas. Hoy les enviamos un saludo muy especial a nuestros amigos de Plasencia, que nos escuchan desde allí en Extremadura gracias a la retransmisión de nuestro programa en Radio Plasencia. Feliz Navidad y feliz Hanukkah, nuestra fiesta, la fiesta de las luces que comienza el domingo por la tarde. También feliz Hanukkah, Hag Sameach a nuestros invitados de hoy, Graciela Cohen y Boris Levy.
Hola, buenas tardes. Hola.
Graciela Cohen, volvemos a tener un Cohen en los estudios de Radio Sefarad. La semana pasada fue Horacio Cohen. En este caso es Graciela, presidenta de Hebraica Madrid. Graciela, a ti hay que felicitarte especialmente por el éxito que fue la Feria del Libro Judío recientemente terminada en Hebraica Madrid.
Sí, gracias. La verdad que estoy... Cada año uno está más contento, pero este año estoy orgullosa de lo que logramos hacer en Hebraica.
Cada vez, ¿no?, más libros, más gente que conoce la feria.
Si puedo pasar en la visita, este año pasaron casi 420 personas por la feria en los 8 días y hubo más de 500 títulos puestos a la venta, de publicaciones del último año aquí en España sobre temática judía. Y eso es realmente, no había dónde poner los libros, pero nos ha encantado que el local nos quedara pequeño.
Eso es importante. Enhorabuena. El año que viene igual tenéis que buscar un local más grande,
no,
para más aforo.
No, es Hebraica.
Es ahí. Hebraica. Bueno, Boris Levy también está hoy con nosotros en Radio Sefarad. Boris, especialmente bienvenido por primera vez. Esta es tu casa.
Muchas gracias. Es un placer estar aquí.
Boris es empresario, se dedica a las tecnologías de la comunicación y es peruano de origen, vive ya muchos años en España y además eres sefardí ashkenazí.
Sí, bueno, la mezcla bastante habitual. Salí del Perú con 19 años, estuve 7 en los Estados Unidos y ya casi 17 aquí en España.
Muy bien, pues bienvenido, Boris. Los temas de la semana son los siguientes, hemos elegido dos temas: los tentáculos del islamismo radical en España y el escenario preelectoral en Israel y Palestina, donde parece ser que va a haber elecciones en enero y en marzo en Israel. Esta semana, detención de 15 personas, entre ellas 3 imanes, en Málaga, Nerja, Lleida, Palma de Mallorca, formaban parte de una célula destinada a reclutar y enviar voluntarios para cometer acciones terroristas en Irak. Boris, Graciela, tenemos otra vez noticia, un indicio claro de la espesura, las profundidades de esta red que existe desde hace mucho tiempo ya en España, antes incluso del 11 de marzo, y tomamos nota, ¿no? Nota. La red está muy extendida.
Yo creo que el 11 de marzo fue una señal roja que se encendió y no es que ahora ellos estén actuando, es gente que lleva muchísimos años en España. Ahora nos enteramos o sabemos cómo estaban actuando y cuál era el trabajo que tenían, y creo que por primera vez se los ha tomado en serio, porque aunque no haya otro 11 de marzo, es lo que todos queremos, ni 11 de marzo, ni 11 de septiembre, ningún otro atentado donde mueran civiles en Europa ni en Estados Unidos, es una fuente de desestabilización muy grande, y eso también, como española, les impide integrarse en la vida del país donde están, donde quieren vivir y donde quieren trabajar. Esto es una llamada de atención. El terrorismo no tiene cabida, no solo en España, no tiene cabida en ningún lugar del mundo. Y para aquellos que quieran seguirlos, bueno, esto es decirles, no podrán. No los dejaremos.
85 detenidos solamente en el año 2005 y desde el 11 de marzo 200 personas. Vuelve a estar otra vez el tema de qué separar. Claramente hay un islam moderado y otro islam radical y desde luego es importante el no confundirlos, no solamente porque sea una cuestión de corrección política, pero también echamos de menos las condenas explícitas de los moderados, ¿no? Es decir, una condena de ellos hacia los islamistas radicales en las mezquitas.
Sí, lo que ocurre es que yo siempre cuando escucho la palabra moderado me saltan un poco las alarmas. Yo creo que el llamar a una persona moderada o no de cara a las ideas puede tener mucha arbitrariedad. Yo creo que la convivencia se basa en un mínimo común denominador que nosotros aceptamos. Podemos ser muy diversos, pero si aceptamos ese mínimo común denominador, podemos convivir todo lo diferente que queramos ser.
Estamos hablando de musulmanes que profesan tranquilamente su religión y que no incitan al odio desde sus lugares de culto, ¿no?
Una vez que ese mínimo común denominador se cumple, todos podemos estar de acuerdo en muchísimas cosas, ¿no? Lo que ocurre es cuando hay parte de la sociedad que no quiere cumplir con ese mínimo común denominador de respeto a las libertades, de respeto a las personas y, lógicamente, de no conspirar contra esas libertades. Yo creo que aquí nos estamos dando cuenta que hay células que quieren conspirar contra la libertad y contra la paz que todos queremos. Y yo creo
pero disfrutando de la paz y de la libertad, ¿no? Por supuesto, de los países donde viven.
Haciendo uso de todo lo que ponemos a su alcance. Llámense desde subvenciones hasta tecnología, hasta tranquilidad y hacer lo que les plazca. Y es ahí donde creo que es importante estas detenciones, en que se haga cumplir la ley, independientemente de donde venga o de la ideología que venga, mientras que se haga cumplir la ley, que nadie conspire haciendo uso de nuestras ventajas contra esta convivencia, pues me parece fundamental, ¿no?
Obviamente contra el terrorismo se lucha policialmente, pero también hay opiniones de que tal vez hay un error de base en las ¿no? Se habla de un multiculturalismo bien intencionado, que ha habido demasiada laxitud, demasiada tolerancia. Es decir, ¿hay alguna otra forma de luchar contra el islamismo radical?
Mira, cuando hablan, como comentaba Boris recién, o sea, el islamismo moderado o terrorismo moderado, o se es terrorista o no se es. O sea, no se pueden contar por si cuántos civiles
como
matan.
Islam moderado, islam radical.
Terrorismo e islam. No creo que tengamos que usar el término moderado. Y respecto al multiculturalismo, como no les exijamos un mínimo de comportamiento dentro de los países. Tengo, ahora que acabas de hablar, tengo presente esos 10, 12 días de Francia, ¿no? O sea, un mínimo de que están aquí porque realmente en sus países no pueden trabajar por problemas económicos, políticos, sociales, porque acá se vive en libertad, o sea, toda una serie de condicionantes. Que no lo usen para el mal. O sea, yo creo que habría... está bien, el español tampoco estudia la Constitución, a menos que estudie Derecho. Yo creo que los que venimos de América Latina, venimos de tener durante todo el secundario una materia llamada Educación Democrática, imagino que en Perú también, porque es costumbre americana, donde estudiamos la Constitución de nuestros países, y aquí nadie conoce la Constitución. Ahora todo el mundo habla del artículo 1 y 2 por el famoso Estatuto de Cataluña. Entonces todo el mundo sabe el Estatuto 2, nada más, digamos, ¿no? ¿Cataluña es una nación o no es una nación? Yo creo que a los que no somos españoles, porque llevo 28 años aquí.
Tú tienes
pero
ya tu nacionalidad, ¿no?
Yo, sí, llevo 28 años. En un año más voy a tener la misma cantidad de años en Argentina que aquí. Deberían conocer la Constitución, que no es solo un papelito con una serie de nombres y artículos, sino qué es lo que dice, ¿no? Y uniéndolo al judaísmo, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no?
Pero cómo, es decir, tú dices que hay que aplicar la ley, evidentemente. Había una propuesta hace un año, se habló después del 11 de marzo, de alguna manera estudiar o vigilar los sermones en las mezquitas. Boris, ¿tú te acuerdas de aquella propuesta? Nunca, no prosperó.
Yo creo que lo que no se puede es separar a las mezquitas. Eso me parecería que no es propicio de una sociedad libre y democrática. Es decir, lo que se debe es luchar contra la incitación en cualquier lugar. Tan malo es un profesor de colegio que incite al maltrato o que incite a la discriminación entre hombres y mujeres, que alguien que esté incitando hacia el odio a la libertad en cualquier contexto. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que sí tiene que haber un movimiento social, esto no es ni policial ni político, en contra de lo que llamaríamos atentados contra la libertad y la convivencia, que pueden ser verbales, que pueden ser, lógicamente, mucho más nocivos cuando causan muertes. Pero
la incitación al odio es un delito tipificado en el Código Penal, pero para eso tienes que conocer qué se dice desde los púlpitos de las mezquitas, ¿no? Tienes que conocer, tienes que traducirlos.
Después del atentado del 11 de marzo, que había unos cuantos papeles donde más o menos se estaban dando pistas. Lo que dijeron, creo, en el CECID, era que no había suficiente personal para traducirlo y que no pensaron, ¿no? O sea, ahora me imagino que cada palabra en árabe, en hebreo, en otro idioma que no sea el castellano, estará siendo estudiado.
Pero yo creo que lo que hay que estudiar en orden al derecho es que si hay indicios de un delito, se investiga, y si hay que escuchar una conversación, que se haga de acuerdo a ley. Porque si no, tendrías que poner agentes estatales, pues en mezquitas, en sinagogas, en iglesias, en colegios, en todos lados. Yo no estoy de acuerdo
en que se haga,
pero lo que tiene que haber es una conciencia de la propia comunidad musulmana, que sea consciente de que lo que hay que defender es el derecho de todos y que ellos mismos sean agentes por la libertad. Es decir, que si encuentran que se está incitando al odio en su comunidad, que sean ellos mismos los que, siendo parte de nuestra sociedad,
Que lo denuncien.
No lo harán.
Unos datos, lógicamente esto es una minoría, aunque es una minoría preocupante. Por lo visto, según los datos que dio la prensa en estos días, de las 600 mezquitas inventariadas en España, un 10% sí se han convertido, decían, en nidos del fanatismo. Y pasamos a nuestro siguiente tema, que es Oriente Medio. Sharon, hospitalizado al comienzo de esta semana, o al fin de semana pasada, nos dio un susto a todos. Ya se recuperó y desde el hospital hizo campaña política, dijo Kadima, adelante. Y los médicos le aconsejaron de que debía adelgazar 65 kilos.
Lo menos.
Cualquiera de nosotros, por lo menos.
Sí, sí. Y para pesar 100, ¿verdad?
Sí.
Y además se lo aconsejaron desde hace ya, por lo visto, 30 años. En fin, yo creo que esto ha puesto sobre el tablero la cuestión de la salud de Sharon, que si, digamos, se va, deja todo patas arriba, ¿no?
No, yo no creo que quede, ¿no?, que deje todo patas arriba. Tampoco está todo atado ni bien atado. En Israel, como en todo el mundo judío, una palabra, 10 opiniones, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que puede tomar perfectamente bien el relevo. Lo que pasa es que Sharon fue una sorpresa para todos, ¿no? Nadie esperaba que Sharon realmente retirara.
Sí. Pero Boris, la gente va a votar Kadima por Sharon, fundamentalmente, ¿no?
Yo creo que por una forma de pensar. Es decir, es muy poco habitual en cualquier democracia que nazca un partido que de inmediato tenga 14, 15 parlamentarios. Es un hecho políticamente sorprendente en cualquier contexto. Pero yo creo que no se trata de Sharon solamente, y en esto estoy un poco en desacuerdo con lo que se acaba de decir de que es una sorpresa. Para mí, Sharon no es una sorpresa. Lo que pasa es que la figura de Sharon ha estado tradicionalmente distorsionada tanto dentro de Israel como fuera, especialmente fuera de Israel. Yo creo que él ha seguido una línea y quienes están ahí, lógicamente, no son segundones que están siguiéndole a Sharon. Yo creo que están siguiendo un concepto de que hay que ser pragmático en cuanto a los intereses de Israel a la hora de solucionar los problemas y a la hora de decir, bueno, de esto nos podemos retirar porque debemos, porque es lo mejor para el Estado.
Porque es el momento.
Precisamente esta semana fue elegido en las primarias de lo que quedó del Likud, ¿no? Benjamín Netanyahu, un partido que ha perdido muchísimo con la salida de Sharon de ese partido. Los sondeos le dan 12 o 15 escaños, antes tenía 40 en un parlamento de 120.
Pero hasta marzo falta bastante.
Falta tiempo, pero los analistas dicen que,
puede pasar mucho.
Que realmente tanto el Likud, y esto es interesante, como Al-Fatah, pagarán un alto precio en las elecciones próximas, tanto en las palestinas, el Al-Fatah, como en las israelíes, el Likud, por no haber adaptado sus ideologías a los tiempos. ¿Qué os parece un poco ese paralelismo que se ha establecido entre Likud y Al-Fatah?
Sí, lo que pasa es que yo creo que es correcto lo que dice. Cuando estuve en Israel hace ya más de un año hablando con unos primos míos que viven allí, me decían, el problema que tenemos aquí en Israel es que no sabemos a quién votar, pero no sabemos a quién votar simplemente por las edades de los dirigentes, ¿no? Y eso los ponía mal. Claro, él hablaba de Sharon y Pérez, digamos, ¿no? Y yo creo que esto ha sido como una inyección a la sociedad israelí, que no es Sharon, sino que hay un partido cuyo programa dice terminar con intentar llevar adelante un tratado de paz, ¿no? O sea, tener por fin amplio diálogo con la sociedad palestina. Y eso creo que ha sido la inyección. Si es, aunque es el discurso más o menos de Pérez y todos, creo que se ha hecho con fuerza y en este momento ese discurso ha calado en la sociedad israelí. Y es esperanza, eso creo que les da como más esperanza. Siguen cayendo los cohetes Qassam, siguen matando de a uno, el ejército israelí no puede bajar la guardia, pero yo creo que este es un buen momento para Israel y para los que observamos desde lejos nuestra patria espiritual, ¿no?
Ahora, obviamente, del lado palestino también hay grandes problemas. Lógicamente no son los mismos los que tiene el Fatah.
Yo creo que son peores.
Son problemas gravísimos. La división que hay entre la vieja guardia y la nueva, el auge actualmente del integrismo de Hamas, que justamente es un problema, y es posible que se aplacen las elecciones por eso. Se ha dicho que el posible aplazamiento de las elecciones palestinas se debe, sobre todo, a que interesa tanto al gobierno israelí como a Abbas porque actualmente la victoria, por lo menos un amplio porcentaje de los escaños, será para Hamas.
Sin duda, y no nos tenemos que ir muy lejos. Aquí mismo, pues los extremismos intentan marcar la agenda política de todo un país, y ahí más gravemente aún, tanto en Israel como en la autoridad palestina, los extremos tratan de marcar la agenda y es muy difícil establecer una negociación a partir de extremos. Como estoy de acuerdo en que Kadima trata de centrar el diálogo, y teóricamente, aunque no lo hemos visto en la práctica, el gobierno de Abu Mazen intenta hacer lo mismo. Y a ninguno le conviene que los extremismos tomen protagonismo. Claramente es mucho más difícil en las elecciones palestinas evitar que el extremismo, que se vale de un argumento falso de que las dificultades se resuelven con más extremismo, es mucho más difícil impedir que ellos ganen terreno sin que haya pues un vuelco muy grande que todavía no se puede dar en poco tiempo y que se va a dar pues lógicamente.
Sí. Ahora, ¿os imagináis una mayoría integrista en el Parlamento palestino?
No,
¿qué consecuencias tendría?
Yo no creo que llegue a haber allí una mayoría. Yo siempre pensé, y creo no ser muy ilusa, que el pueblo palestino quiere por fin tener su Estado, quiere tener dirigentes, iba a decir normales, dirigentes que sean políticos y que le interese más su Estado que su estatus personal. Y no, así como Israel no lo acepta, creo que jamás es una célula terrorista, no creo que pueda aceptar, ni la comunidad internacional pueda aceptar un parlamento con mayoría de terroristas, le pongamos el nombre que querramos ponerle.
Uh-huh. Hay división en la sociedad israelí. Curiosamente, una encuesta de la Universidad Hebrea de Jerusalén revelaba esta semana que el 50% estarían a favor de negociar con Hamas si llegaran al poder, y un 47% que no.
La sociedad israelí quiere la paz. Lo que quieren en Israel es vivir en paz, subir a los autobuses y saber que no los van a volar, que los hijos van a salir y van a volver. Yo lo que creo, que la pregunta debe haber estado mal planteada. ¿Quieren negociar con cualquiera? Negociamos con cualquiera que nos garantice nuestra vida normal de cualquier otro estado del mundo. Uh-huh. Yo creo que es eso. O sea, no sé cómo plantearon la encuesta. ¿Negociaría usted con los terroristas? No.
No tengo las preguntas concretas.
Pero lo que haga falta es al final
exacto,
lo que uno quiere.
Y
lo que
exacto.
Tenemos que intentar es que yo creo que eso, cuando has mencionado lo de las edades a la hora de votar, yo creo que la sociedad israelí quiere mirar más al futuro y menos al pasado, que es algo que tendemos a hacer demasiado, y que en la sociedad palestina se tiene que dar lo mismo, es decir, mirar más al futuro que al pasado para conseguir solucionarlo.
Desde luego, es de esperar, pero el 20% en que ha aumentado la expectativa de voto de Hamas no nos hace ser demasiado optimistas en ese respecto. Es decir, quizás con el tiempo también hay
cuando
más...
dejen de tener miedo, la sociedad palestina, cuando deje de tener miedo a expresarse y a votar, pues parece mentira, pero todavía para un palestino, digamos, de la calle, para hablar, tiene que venir a un encuentro aquí en Toledo, o fuera del Estado palestino, o fuera de Israel. Cuando dejen de tener miedo, cuando comprendan lo que es tener un Estado y tener un gobierno menos corrupto, o menos mirado en sí mismo. Yo creo que no. Yo quisiera que hablaran las madres, no esas madres que les pagan porque para que hablen en la televisión, que están orgullosas de que su hijo se haya matado, ¿no? De crear un paraíso de asesinos.
Sí, de hecho hay una asociación de madres israelíes y palestinas.
Palestina.
Por la paz.
Exacto. Uh-huh. Es una de Graciela las asociaciones.
Cohen, Boris Levy, se nos ha ido el tiempo una vez más. Ha sido un placer charlar con vosotros. Os deseo que encendáis bien y con todo el sentido y su simbolismo esa primera vela.
La luz de Hanukkah nos ilumina a todos.
Exactamente. Así dice nuestra tradición, que un haz de luz tiene el poder de disipar una enorme oscuridad. Shalom.
Shalom.
Gracias por su atención y hasta la semana que viene.
Gracias también.
Shalom.
Adiós.